estamos viendo en el tercer capítulo 8 que Mardoqueo ya está sacando su nueva ley. Sabemos que el enemigo de los judíos, Amán, sacó su ley en el capítulo 3, que es una ley de muerte, que está como para causar la muerte violenta y la muerte de todo el pueblo de los judíos en el reino de Medo-Persia. Pero a través de toda esta historia, bueno, Dios usó a Esther y a Mardoqueo, y ya como que Amán está muerto, su ley todavía está en pie porque es irrevocable. Entonces la solución del rey Asuero es, hey, saque una nueva ley. Y él encarga a Mardoqueo, bueno, a Esther y a Mardoqueo, pero es Mardoqueo quien escribe la ley. Y él encarga a Mardoqueo para escribir su nueva ley. Entonces esto es lo que vemos en estos versículos de 9 en adelante. Mardoqueo está ya sacando su nueva ley en nombre del rey Asuero. Y es una ley que hemos visto, es como una ley de libertad, es una ley que da vida, es una nueva ley para rescatar a los judíos. Y vamos a ver esta mañana que esta nueva ley realmente les da a los judíos solamente una cosa. Él dice, pero a través de toda esta historia, a través de todo el problema que hemos visto con Amán, y por fin llegamos al final del capítulo 7, matan a Amán, y luego pone a Mardoqueo como primer ministro a cargo de los detalles del reino, y uno dice, wow, pero qué bueno, pues ya tiene la autoridad para sacar una nueva ley, saca una nueva ley, y solo logra una cosa. Vea lo que dicen en versículo 10. Versículo 10, y escribió, Mardoqueo escribió en nombre del rey Asuero, lo selló con el anillo del rey y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces procedentes de los despachos reales. Que el rey daba, aquí está, la única cosa, el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada, y del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aun sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes. ¿Saben? Una sola cosa provee esta ley, facultad. Ni más, ni menos. Les da a los judíos facultad. Ahora, facultad es poder. Facultad es derecho. Facultad es la aprobación, la autorización para hacer algo. Ellos tienen facultad. Bajo la nueva ley, tienen facultad de, o para, primero reunirse, véalo en el versículo que es, el versículo 11 sale la lista, para reunirse, luego facultad para defender su vida, luego facultad para destruir, matar y acabar con todo enemigo que se le opone, y al final, facultad para apoderarse de sus bienes, de los bienes de sus enemigos. Facultad para hacer algo. Ahora, usted sabe que estamos viendo un cuadro de una nueva ley en nuestras vidas. En todo esto, Amán, que saca su ley de muerte, es como la ley de pecado en nosotros, nuestra tendencia hacia el pecado. Pero cuando aceptamos a Cristo Jesús, ya entra una nueva ley en nosotros, ¿verdad? Es una nueva ley de vida, es una ley de libertad. Y esta ley la vemos en Romanos 8:2, que es el primer versículo ahí en el boletín. Romanos 8:2, que dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley de pecado de la muerte. ¿Cómo? Le ha dado facultad. Ni más ni menos. Uno dice, pero hay victoria en Cristo Jesús. Claro que sí hay victoria en Cristo Jesús. Pero usted no va a experimentar la victoria en Jesús si usted no actúa conforme a la nueva ley. Usted tiene facultad para actuar. Usted tiene facultad para hacer estas cuatro cosas que acabamos de ver en Esther 8:11. Facultad, tiene derecho a hacerlo, usted tiene el poder para hacerlo, usted tiene la autorización para hacerlo, pero si usted no lo hace, no va a experimentar la victoria. No va a experimentar lo que tiene prometido en Cristo Jesús. Entonces veamos esto, es que la primera cosa, la nueva ley provee la facultad para reunirse. Ahora, esto como me llama la atención, especialmente puesto que soy pastor de una iglesia, vea lo que dice. El rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen. Mira, la primera cosa es, no es defenderse. La primera cosa no es atacar. La primera cosa que Dios quiere que uno hace en la guerra, ¿sabe qué es? Reunirse. juntarse con los demás que están para defender sus vidas, reunirse con todos los demás para seguir avanzando la gran causa, es reunirse antes de mandarnos a la guerra, antes de hablar de nuestra defensa, antes de todo esto, antes de aún hablar de la gran victoria. Tiene que reunirse. Tiene que reunirse. Si queremos la victoria en la batalla de nuestros días, si queremos nosotros experimentar la victoria que Cristo consiguió por nosotros en la cruz, la victoria sobre la carne, la victoria sobre el mundo, la victoria sobre las maquinaciones de Satanás, si queremos experimentar la victoria, la primera cosa que tenemos que hacer es reunirnos. Tiene que reconocer que usted tiene una necesidad de estar con los demás que piensen igual que usted como cristiano. Ahora, por supuesto, eso es tan importante que es el tercer hábito que enseñamos en el segundo curso de nuestro discipulado en madurez. Si usted quiere madurar en Cristo Jesús, hay tres hábitos básicos. El primero y fundamental es tiempo a solas. Y luego hablamos de dar, pero el tercero es el hábito del compañerismo. Usted necesita estar con otra gente comprometida con Cristo. Porque si usted está con otra gente que es de mala influencia, yo le aseguro que esa gente de mala influencia lo va a jalar. Muchos quieren decir, y muchos en esta iglesia han usado como nuestra, entre comillas, nuestra libertad en Cristo como licencia para pecar, para decir, ah, mae, pero lo que yo quiero hacer es meterme con esos chavalos como para testificarles. Claro, y se mete en Hollywood para testificarles. Y luego en Babes, yo no sé si se cerró, pero yo fui ayer, no, es que. Mala influencia en su vida. Ah, es que tengo que tomar el tiempo para hacerlo. Con un dedo aquí, esto es extra, no tiene que pagar por eso. Pero vaya conmigo a 1 de Corintios 15. 1 de Corintios 15. Primera de Corintios 15:33. Ya estamos hablando. Primera de Corintios 15:33. Se dice así: no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Se quiere decir que si usted pasa bastante tiempo ahí en malas conversaciones, esas malas conversaciones van a corromper sus buenas costumbres. Es decir, usted necesita reunirse con gente que está comprometida con Cristo, no comprometida con el mundo. Otro versículo, Proverbios 13:20. Proverbios 13:20. Proverbios 13:20. ¿Estamos? Proverbios 13:20 dice: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Ve el principio, solo dos versículos leímos, es que usted puede sacar este principio a través de todo el libro de, bueno, toda la Biblia. Y es un principio de reunirse con otros cristianos también comprometidos con la misión. Es que estamos aquí, si somos cristianos, estamos aquí y tenemos una misión. Estamos aquí para testificar de Cristo Jesús, como cantamos, testificar su amor. Estamos aquí para predicar acerca de la cruz de Cristo Jesús y rescatar a la gente del infierno. ¿Okay? En todo esto, como vamos a ver, claro, hay cosas como para defender, como defender nuestras vidas, y a veces como viene un ataque y tenemos que estar firmes y defendernos. Pero les digo, si usted no está bien metido con una iglesia que está bien comprometida con la misión, si usted no anda entre semana con gente de la misma mentalidad, que tiene el mismo sentir de querer crecer en Cristo Jesús y querer hacer una diferencia real en este mundo, no está en nada. Este mundo lo va a jalar. La Biblia en Efesios 2 dice que en este mundo hay una corriente, es como un río, y nos lleva río abajo. Yo no sé si usted ha jugado una vez en el agua, nadando en un río. Y por más que usted trate de no hacerlo, ¿sabe? Usted se mete en el río. Ok, esconde la ropa. Es una broma. Si usted se mete en el río y usted se fija dónde tiene allá toda la chinchera o el carro o lo que sea, y ahí está ahí pura vida ahí jugando con los amigos, y de repente usted se da cuenta de que ya está un poco más río abajo. Y, okay, se da cuenta, entonces tiene que nadar un poco contracorriente, ¿verdad? Y ahí sigue, pero por más que usted trate de hacerlo, siempre sale de ese río un poco más abajo. Y el mundo es así. Si no estamos juntos en esto, si yo no paso tiempo con otros cristianos comprometidos, lo mismo me pasa a mí. Tiene que pasar tiempo con otros cristianos comprometidos, porque si no, está en el mundo y está con los de mala influencia, y usted se va a encontrar río abajo un día de estos. Y algunos de ustedes muy abajo. Ahora, hay otra aplicación. Vea en su boletín, Efesios 2:22. En Efesios 2:22, Dios nos dice, en quien en Cristo, vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Si usted quiere ser edificado, si usted quiere crecer en Cristo Jesús, tiene que hacerlo juntamente con los demás. No se edifica solo. Se edifica juntamente con los demás. Necesitamos del uno al otro. Yo necesito a ustedes, ustedes necesitan, bueno, de todos los demás, somos un cuerpo y los unos necesitamos de los otros. Es sencillo. También para cumplir con nuestra misión de edificar el cuerpo de Cristo Jesús. Si queremos agregar miembros a nuestra iglesia, si queremos ver que los miembros estén creciendo en Cristo Jesús en nuestra iglesia, tenemos que hacerlo juntamente, okay, juntamente. Y en esto, vea, yo les pido esta semana, porque esto también salió, iba a ponerlo en los anuncios, pero es de lo mismo de siempre. Ustedes saben que estamos orando por esta cuestión de unas dos bodegas allá por la calle de la Amargura, okay, en donde ahora están o estaba el semáforo, donde estábamos nosotros. Esto, por supuesto, se ha metido en desahucio, eso es un pleito, pero yo hablé con el dueño de las bodegas esta semana y él me asegura que todo está siempre en pie, solo es una cuestión de que esa gente, tiene que desmantelar todo lo que tiene y vaciar las bodegas y puesto que están en desahucio, están llevando su tiempo. Pero eso sería, pero tan buena herramienta para nosotros, un lugar propio. ¿Para qué? Para que podríamos estar juntos. Porque ustedes que asistan a los estudios bíblicos ahí en esa casa que alquilamos, que para oficinas, está bien, tenemos espacio y sirve, pero no es como, ¿me entiende? El nuestro. Que estén orando esta semana y la siguiente para que Dios os abra la puerta en donde Él quiera. Porque yo quiero estar juntamente con usted en la misión, edificando la iglesia, edificándome a mí, edificando a usted y nosotros, edificando a los demás y también jalando gente de afuera para que puedan también edificarse en Cristo Jesús. Esto es tan importante, este asunto de reunirnos como cristianos. Vea el versículo allá, el siguiente pasaje en su boletín de Hebreos 10. Hebreos 10, 24, 25. Es tan importante que Dios lo pone como un mandamiento. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Necesitamos congregarnos. Necesitamos congregarnos en una iglesia con otros cristianos comprometidos con la misma misión. Es un mandamiento de Dios. Vea, el cristiano que no quiere reunirse, que no quiere congregarse con otros cristianos en una iglesia local, ¿sabe cómo se llama esto? Pecado. ¿Ok? Se llama pecado. Fuera de la voluntad de Dios. Dios quiere que nos reunamos, Dios quiere que nos congreguemos, Dios quiere que estemos juntos para recibir la enseñanza y la palabra de Dios, para compartir juntos, para un montón de cosas. Y si alguien dice, yo no necesito de una iglesia, pero para nada, ¿sabe lo que está diciendo? Usted está diciendo que usted se la puede jugar solo y que es más inteligente que Dios, porque Dios dice, no, usted necesita reunirse. Usted necesita congregarse con otros cristianos comprometidos. Y ellos dicen, no. No está en la voluntad de Dios está pecando y se cree espiritual. Imagínense, no sé si ustedes conocen a algunas de esas personas, yo conozco montones, y me dicen, no, me va muy bien, porque ahí como tiene su, entre comillas, su tiempo a solas. ¿Qué es lo que Dios va a decirle a alguien en su tiempo a solas cuando está pero en desobediencia plena? Vuelva a la iglesia. Usted ve su diario de tiempo a solas. Dios me dijo esta mañana que debería volver a la iglesia. No está en la voluntad de Dios. Es que tenemos que reunirnos. Sin reunirse primero, no habrá victoria. Solo habrá castigo. Bueno, en primer lugar, solo hay rebelión. Su propia rebelión por no obedecer al mandamiento de Dios. También, esa rebelión viene de un corazón lleno de soberbia. Que usted puede, usted puede solo. Usted sabe mejor que Dios. Cuando Dios le dice, que debe reunirse, y usted dice que no, que tiene mejor idea. Es soberbia. Y también soledad. ¿Veis? Yo sé cómo me va en los viajes. Cuando yo, es que me toca viajar a los Estados Unidos y pasar un tiempo entre de los gringuitos allá, son como 10 días, 15 días, y dice, jale para acá, y jale para allá, y es, pero, y usted dice, pero qué buen tiempo. No, porque yo estoy fuera de mi familia espiritual, yo estoy lejos de mi ministerio, y aún con todo el tiempo y el corre, me aleja de mi tiempo en la Biblia. No, es que yo necesito estar aquí. Yo, es que uno siente esa soledad cuando se aleja de la familia que Dios le ha dado. Y últimamente solo hay derrota. Porque no hay victoria si no estamos juntos en esto. Reunirse. Y la segunda cosa que Dios nos dice, Esther 8:11, que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades, para que primero se reuniesen y luego estuviesen a la defensa de su vida. Defensa de su vida. Ok, está bien. Antes, siempre antes de darles instrucciones acerca de cómo avanzar la causa, cómo atacar al enemigo, bueno, sabemos que tenemos que reunirnos y luego está la defensa de la vida. Nosotros también, ¿sabes?, debemos estar listos para defendernos. Porque somos hijos de Dios viviendo en el mundo dirigido por ¿quién? Por el diablo. ¿Quién es el Dios de este mundo? Es el diablo. Lea Mateo 4. Es que el diablo le ofrece a Cristo todos los reinos del mundo. El diablo está, pero en control de este mundo. Y nosotros estamos viviendo aquí. Por supuesto, va a haber ataques. Usted como cristiano nacido de nuevo, tiene un nuevo hombre que vive adentro. ¿Cómo es la carne para usted? ¿La carne lo trata bien? No, es un enemigo que quiere atacarlo, pero de siempre. Desde la mañana hasta la noche, aún durante sus sueños. Entonces tenemos que estar ya listos para un ataque. Ahora, otra vez con un dedo aquí, otro miembro del cuerpo que sirva. Vamos a Efesios capítulo 6, porque este es el pasaje más famoso de esto de nuestra guerra espiritual. Efesios 6, 10 en adelante habla de nuestra guerra espiritual contra los principados y potestades y esto. Pero vea una frase aquí en este pasaje que se repite varias veces. Dice en Efesios 6, 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, véalo, estar firmes. Estar firmes. Estad pues firmes. Ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu Santo o en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pablo dice, tome toda esta armadura para que puedan resistir en el día malo, para que puedan estar firme cuando vienen los problemas. Yo no sé si usted alguna vez en su vida ha estado en una pelea, jugando con un compañero allá, o tal vez el boxeo, o tal vez no sé qué. Pero sabe, si usted se para así, para decirle al otro, pégame, ¿sabe? Inmediatamente usted se va a encontrar en el suelo. A mí no importa dónde le pega, aquí en el hombro, en la nariz, en donde sea. Usted así va para el suelo. No sé si solo para ilustrar esto, si alguien quisiera venir para que le pegue. Nadie. ¿Nadie? Nadie. Ok, está bien, está bien. Nadie tiene agallas para el Señor, está bien. ¿Sabes la primera cosa cuando yo estaba en el servicio militar o cuando me estaban dando golpes en el kickboxing o... Ya creo que tenemos voluntario para... ¿Sabes la primera cosa que enseña a uno? Solo por ejemplo en boxeo, cuando usted ve una película de boxeo o algo así, tiene que tener una base más ancha para estabilizarse un poco. Aún en el boxeo, ellos dicen que, bueno, tiene que pensar como si estuviera sobre los rieles de un tren, ¿ok? Tiene que tener como los pies separados un poco más que normal, y tiene que poner uno por encima del otro. Eso le da como habilidad como para estar firme por los lados, porque viene un golpe así, y luego otro golpe así, pero mucho como viene por enfrente, ¿entiende? Y ¡fla! Entonces tiene esta pierna y este pie para sostenerse. Entonces ya como que tiene una base más ancha, más firme, ¿ok? Y luego como que tiene que sentarse sobre esta base para recibir los golpes. En cualquier combate, mano a mano, usted va a recibir golpes. Eso es lo que la gente no entiende. O sea, a menudo el que sabe cómo recibir los golpes, que gana la pelea. Y es el cristiano que sabe cómo recibir los golpes, que sale de los problemas y crece en Cristo Jesús. Porque los demás, una vez en el suelo, ahí están llorando y no quieren levantarse porque ahí viene otro golpe. Por supuesto, estamos en una lucha. Pero esto de estar firmes, esto es lo que el cristiano necesita. Necesita una base firme, ancha, amplia, sobre la cual él puede sentarse bien y recibir los golpes. Y esto me habla de un conocimiento amplio de la palabra de Dios. De aprender la sana doctrina. Vea, creo que tengo el versículo de Efesios 4:14 ahí siguiente en el boletín. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Es esto, es el cristiano inmaduro. Se para así como para, deme en la pura cara, y ¡fla! Vienen los testigos de Jehová con esta cuestión de que no hay un infierno. ¡Oh, qué bueno! Y si logra levantarse otra vez, ¡boom! Ahí viene otra vez con qué, sanidad, lenguas y señales y prodigios y más, no sé qué, ¿me entiendes? Una vez, ¡boom! Otra vez en el suelo, y se levanta, vienen los mormones, y ¡fla! Otra vez en el suelo, y si se levanta otra vez, legalismo, ¡ok! ¡Boom! Ahí va. Pero saben, si usted va aprendiendo la Biblia, usted va abriendo su base. Y entre más que usted aprenda de la Biblia, más firme está, porque viene alguien para decirle, hey, usted puede perder su salvación, y usted dice, ah, de veras. Pero Efesios 1:13 dice, ah, pero, ajá, y Romanos 8:29 dice, ajá, pero, ajá, y boom, 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 puede responder. Usted recibe el golpe y contraataca. ¿Entiende? Y mientras que esté aprendiendo, ojalá que también esté madurando para sentarse firme sobre esa base de conocimiento. Lo que necesitamos es la madurez espiritual, que empieza con ponerse ahí frente a Cristo Jesús, sentarse a sus pies, escuchar su palabra y crecer en él. Es ampliar su base de conocimiento para que cuando soplen los vientos de doctrina hoy en día, usted no se mueve. Cuando viene el problema, el matrimonio, problema con sus papás, problema con trabajo, problema con finanzas, problemas en la vida normales, usted está firme. Y usted puede defenderse, porque sabe lo que dice la Biblia. Usted tiene una base ancha, amplia, sobre la cual puede sentarse. Eso es lo que necesitamos. Primero, tenemos facultad en Cristo Jesús. Nosotros tenemos facultad para, primero, ¿qué? Reunirnos. Segundo, defendernos. Pero necesitamos estar firmes sobre una buena base. Y luego viene el ataque. Que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen, ¿ok? Estuviesen a la defensa de su vida, ¿qué dicha? Y pronto, qué palabra más buena, ¿verdad? Pronto a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, aun sus niños y mujeres. Es que en la nueva ley hay una provisión, Dios nos da la facultad para destruir, para matar y para acabar con todo enemigo que está en nuestras vidas. Lo podemos hacer. Tenemos la facultad para hacerlo. Tenemos el derecho, el poder, la autorización de Dios mismo para hacerlo. No hay ninguna razón por la cual usted debe tener un enemigo en su vida. Si usted tiene un enemigo en su vida, esto es porque está entreteniéndolo. Es que a usted le gusta su presencia ahí. Pero, no, la Biblia dice que usted tiene facultad para destruirlo. Entonces, eso es primero. Pronto, ¿qué es pronto? Pronto es dispuesto, pronto es listo, pronto es preparado, pronto es rápido para responder. Otra vez volviendo a esta idea de las peleas, mano a mano, combate mano a mano. ¿Sabe lo que pasa? Una de las primeras cosas después de un mes de entrenamiento en algún arte marcial, ¿sabe lo que pasa? Ellos lo meten en el ring para que usted pueda sentir cómo es llevar el golpe. Porque muchos no quieren hacerlo. No, es que una vez que alguien recibe un golpe en la cara, es tan nuevo que se asusta. ¿Me entiende? Es como, ¡boom! Y ¡wow! Es que acaban de darme en la cara. Y eso es lo que se hace con las manos. ¡Wow! Así. Entonces viene el otro, y 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 ya llame a mami para recogerlo. Pero pronto, el bicho que sale, pero ganador en una pelea, es el bicho que está ahí como pronto. Está pero listo para responder. ¡Bum! Viene el golpe, y sabe, cuando usted tira el golpe, está abierto. Entonces él recibe el golpe, ¡pau! Y ¡fua! Le da en la jupa por el otro lado. Y usted dice, ¿qué fue eso? El hombre estaba pronto. El hombre estaba dispuesto, preparado, rápido para responder. Ojalá que los cristianos estuviésemos así. Prontos, rápidos para responder. ¡Boom! Viene el problema. Hay problemas con la doña. O ¡boom! Problemas con el trabajo. Problemas con la plata. Y nosotros tan prontos para responder que podemos aprovechar la oportunidad para avanzar la causa de Cristo. Prontos. Bueno, esté pronto entonces, dispuesto, listo, preparado, rápido, para destruir a todo enemigo. Eso es la primera cosa que Mardoqueo dice a los judíos, que estén prontos a destruir a todo enemigo. Todo lo que la carne ha sobreedificado en su vida, es todo lo que Amán ha hecho como para oponer a Dios, oponerse a Dios en su vida, tiene que destruirlo. Tiene que destruir los malos hábitos que usted tiene. Algunos de ustedes tienen hábitos tan malos por su vida de carnalidad. La única manera de destruir un mal hábito, ¿sabe qué es? Reemplazarlo con un hábito nuevo y un hábito bueno. Y usted dice, ¡ay, pero no sé cómo dejar de pasar tiempo con mis amiguillos allá del barrio! ¡Ey! ¡Pase tiempo conmigo! Y no tendrá tiempo para pasar con los maes del barrio. Pase tiempo entre semana con nosotros, orando, discipulando y estudiando la Biblia. Y no tendrá tiempo para eso. Reemplazar el mal hábito con el bueno. Si usted tiene, es que no puedo levantarme en la mañana, ¿sabe? Porque usted se acuesta hasta las 2 de la madrugada. Si usted se acuesta a las 8, a las 9, a las 10, le aseguro que usted podría levantarse a las 5, a las 6. Y usted dice, ay, no, es que no puedo dormirme a esa hora. levántese a las 5 y dentro de una semana, facilísimo, a las 10 usted está buscando la cama.
¡Ay, quiero dormirme!
Algunos de ustedes tienen que destruir algunos malos hábitos y aún destruir enemigos físicos, porque hay algunos de ustedes que tienen enemigos físicos en su vida. ¿Ok? Enemigos físicos no como el vecino, pero enemigos físicos como algunos de ustedes tienen problemas con el PlayStation. Pasa más tiempo matando bichos en el PlayStation que aprendiendo la palabra de Dios. Otros de ustedes tienen problemas con el fútbol. Otro, bueno, toqué los santos. Avancemos. Otros de ustedes tienen problemas con el tele. Otros de ustedes tienen problemas con pornografía, revistas o el internet. Dios dice que debe destruirlo. Hey, destruirlo. No sabe que cuánta plata tengo en mi compu y hay en la tele. Sí, y está arruinando su vida. No vale la pena. Bótelo. Saque el bate de béisbol y mande. ¿Me entiende? Pero no. Mejor seguir tibio. Eso le va a dar a Cristo ganas de vomitar. ¡Wow! ¿Qué dice? Cuando Dios dice que usted debe destruir a todo enemigo, si es un problema para usted, escúcheme bien, si es un problema para usted, si estorba su crecimiento en Cristo Jesús, destrúyelo. Físicamente, si tiene que hacerlo, destrúyelo. Y luego, ¿cuál es la siguiente cosa? Después de reunirse y estar a la defensa de su vida, prontos a destruir y a matar. Matar es no dejar con vida. Mira lo que dice el versículo ahí, Romanos 13 y 14. Romanos 13 y 14 en el boletín. No deje con vida a ningún enemigo en su vida, algo que se opone a Dios. Ni siquiera debe darle una provisión para levantarse otra vez, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. La carne, claro, está muerta. Ahí está, clavada en la cruz. ¡Qué dicha! Pero siempre se levanta, ¿no es cierto? De entre los muertos sale, ¡hola amor! Y ya quiere salir con usted. Y dice, ¡hey! ¿Qué es esto? No, mátelo. Ni siquiera una provisión para que la carne se levante en su vida. Ni siquiera una provisión. Quítale toda vida. Y luego, la tercera cosa, esté pronto, dispuesto, listo, preparado, rápido, para acabar con todo enemigo. Acabar con, pero exterminar completamente todo lo que se levanta contra lo que Dios quiere hacer en su vida. Es acabar con todo esto. Segundo de Corintios 10, 5 y 6. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Ay, yo quiero ver a los extremistas. Ay, yo quiero ver a los fanáticos. Yo he leído los libros. No debemos ser tan fanáticos para Cristo. No, sigue en su apatía e indiferencia. Eso sí le va a caer bien a Dios. Fanáticos. Disculpe, ¿usted me quiere decir que ser fanático en mi estudio y obediencia de la Biblia es algo que le va a caer mal a Dios? Extremistas, fanáticos. Hey, ¿dónde están? ¿Quién quiere empezar una iglesia en Tibás? ¿Quién quiere empezar una iglesia en Heredia? ¿Quién quiere empezar una iglesia en Escazú? ¿Quién quiere empezar una iglesia en Cartago? ¿Quién quiere empezar una iglesia en Managua? ¿Ah? ¿Quién quiere disciplinar a alguien uno a uno? ¿Quién quiere levantarse en la mañana para pasar un tiempo a solas todos los días? ¿Quién quiere leer su Biblia dos veces este año? ¿Quién quiere leer su Biblia una vez al mes? Si quiere hablar de extremista. ¿Quién quiere botar su televisor Para tener tiempo para leer su Biblia, estudiar su Biblia, pasar tiempo juntos, junto con otros cristianos. ¿Qué? ¿Entiende? ¿Quién quiere sacrificar su pasatiempo favorito para prepararse para el ministerio y luego ejercerlo? ¿Quién quiere ser el próximo Juan el Bautista? Eso es lo que quiero. Fanáticos. Fanáticos por la Biblia. Fanáticos en el ministerio. No gente que anda en la calle en una sauna. Por favor, no. Mejor en una tanga, ¿ok? Para atraer atención. ¡Ah! Y luego predicarles a Cristo. Es acabar con todo, pero acabar con todo. Si usted dice, ¿para qué sirve esto en mi vida como para avanzar la causa de Cristo? Acabe con ello. Recuerden que en una guerra siempre hay armas principales. Ahí en el boletín. Por supuesto, el arma principal en nuestra guerra es la palabra de Dios, la espada del Espíritu, Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Okay, mano en mano con la espada del Espíritu es la oración, y vemos esto en el siguiente pasaje. No olviden la oración, tomar el yermo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Palabra de Dios, escuchamos a Dios, oración, le hablamos a Dios. Eso me habla de un círculo de comunicación, me habla de una relación personal. Es por eso que Juan 15 dice, si realmente el arma más poderosa en nuestras vidas es una relación personal con Cristo Jesús. Acercarnos a Él a través de la Biblia y la oración y permanecer en Él. Yo soy David, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada, pero nada podéis hacer. Reunirnos, tener una base firme y ancha para defendernos. Luego avanzar, destruyendo a todo enemigo, matando a todo enemigo, acabando con todo enemigo. Y luego, lo último, apoderándonos, nosotros apoderándonos de los bienes de nuestros enemigos. Que dice en la última frase, a sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes. ¿Saben? La nueva ley le provee la facultad para apoderarse de los bienes de sus enemigos. Tome control como dueño de lo que sus enemigos están controlando. Así de sencillo, tome control de lo que sus enemigos están controlando. Si sus enemigos, si la carne está controlando sus ojos, tiene que apoderarse de sus ojos. Son los suyos, usted es dueño de sus ojos. Tome control, apoderarse de sus ojos. Si la carne está controlando su tiempo, tiene que tomar control del tiempo, apoderarse de esos bienes. Si la carne está controlando sus pensamientos, usted tiene que apoderarse de lo que él está controlando, su viejo hombre. Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la gracia, sino bajo la... No estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Es decir, que no estamos ya bajo la ley de Amán. Ya tenemos una nueva ley en Mardoqueo. Nos ha dado facultad para apoderarnos de los bienes de nuestros enemigos. El pecado no se enseñorea sobre nosotros. Nosotros tenemos facultad para enseñorearnos sobre la carne. Pero es facultad. Si usted no ejerce esa facultad, la carne va a apoderarse de usted. Y ahí vemos sus bienes, ojos, pensamientos, tiempo, plata, lo que sea, él está controlándolo. Tome control de su vida, tome control de lo suyo, porque ya tiene facultad para hacerlo. Vea la última cosa que vamos a ver ya en la conclusión, Romanos, este 8, ya es que salí de Hechos y ya estoy en Romanos. Este 12, ya. Ya vamos terminando, ¿verdad? 8:12. En un mismo día, dice, en un mismo día, en todas las provincias del rey Asuero, en el día 13 del mes duodécimo. Fíjense bien, duodécimo, el mes 12, que es el mes de Adar, la copia del edicto que había de darse por decreto en cada provincia para que fuesen conocidos por todos los pueblos, decía que los judíos estuviesen preparados para aquel día, para vengarse de sus enemigos. Es este día, es el que es el día 13 del mes duodécimo. ¿Cuándo es que Mardoqueo escribió su carta? ¿Cuándo es que Mardoqueo sacó la nueva ley? Versículo 9. Veamos en el versículo 9. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero. Ok, del mes tercero hasta el mes duodécimo. Es el mes 3 a 12. 9 meses. Los judíos tienen 9 meses para prepararse para la guerra. Tiempo limitado, yo le aseguro, prepararse para una guerra en 9 meses, tiempo limitado, se puede hacer, pero tiempo limitado. Solo tienen 9 meses para hacerlo, entonces sabe cuál es la exhortación en todo esto, prepárese para la guerra. Último pasaje allá en su boletín, Efesios 5:15 y 16. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Cuánto tiempo tiene usted? ¿Cuánto tiempo tiene usted hasta que esté en un lío, antes de que usted esté en el próximo problema de su vida con plato o con la doña o con los papás? ¿Cuánto tiempo sabe? Es que usted no sabe. Pero una cosa sí lo sabemos, que estamos en días malos, estamos en territorio del enemigo, estamos en medio de una guerra. Yo le digo, prepárese. Prepárese para la guerra. Es que el tiempo es limitado. Métase en el entrenamiento para la guerra. Nuestro entrenamiento para la guerra espiritual, ¿sabe cómo se llama? Discipulado. Discipulado es aceptar a Cristo Jesús. Ese es el primer paso del discipulado. Tiene que convertirse en cristiano. Tiene que ser creyente. Tiene que saber que Cristo murió por usted en la cruz y que Él quiere salvarlo de sus pecados. Resucitó ahí después de 3 días en la tumba para darle vida nueva. Y usted puede tenerlo todo si lo cree, si lo acepta personalmente. Ese es el primer paso del discipulado. Y luego comprometerse con ser seguidor de Cristo Jesús. Seguir sus pasos es simplemente aprender cuál es la misión en esta guerra, qué estamos tratando de lograr, cuál es la meta en todo esto. Aprender a manejar su espada. ¿Y cuántos están en la guerra y no saben cómo manejar el arma principal que tienen? No saben ni siquiera cómo dividir el Antiguo Testamento del Nuevo, para decir el Antiguo es Antiguo y el Nuevo es Nuevo. Aprenda a manejar su espada, aprenda las tácticas de guerra, cómo ejercer el ministerio. Es que prepárese para la guerra. Tenemos un dicho en el servicio militar y sirven. Siempre me ha servido a mí, porque es cierto. Y el dicho es este, ahí aparece en su boletín. Usted pelea como se entrena. Así de sencillo. Si usted cree que va a llegar al día del combate y rajarse ahí con el enemigo, pero no ha sudado gotas de sangre durante su entrenamiento, olvídelo. Porque usted pelea como se entrena. Usted pelea como se entrena. Y yo es por eso que muchos cristianos son pusilánimes en la guerra. Son pusilánimes en el entrenamiento. Son pusilánimes para prepararse, para entrenarse. No quieren aplicar un poco de diligencia para pasar un poco de tiempo en la Biblia todos los días y orando a Dios, preparándose para la guerra. No quieren sacrificar un poco de tiempo para aprender la Biblia en los estudios bíblicos, en los cursos de discipulado entre semana. Y me dice, ¡ay, qué pereza! ¡Ay, cansado! ¡Ay, más está lloviendo! ¡Ey! Estamos en Costa Rica, ¿ok? Si usted no se ha dado cuenta, es que llueve todos los días aquí, desde la mañana hasta la tarde. ¿Llueve? ¿Y qué? Yo siempre lo he dicho y ustedes lo saben. Uno puede pasar por todo el proceso de discipulado en esta iglesia en 3 o 4 años. Desde la membresía hasta la misión, llevando todos los cursos, aprendiendo todo, de 3 a 4 años se puede entrenar bien para la guerra. Bien. O si usted dice, ay, solo para entrenamiento básico, ay, hasta preceptos, hasta la madurez, 6 meses a 1 año, para meterse, aprender, prepararse, entrenarse. Usted pelea como se entrena. Y es obvio, porque muchos no están experimentando la vida abundante. Porque muchos no están experimentando la victoria espiritual en Cristo Jesús. Nunca se ha entrenado bien para la guerra. Entonces, con el primer golpe, están en el suelo y no quieren levantarse, porque duele demasiado. Es mejor sudar gotas de sangre en el entrenamiento para que cuando llegue el día de la batalla usted no se encuentre en el piso, en el suelo. Sangrar en el gimnasio quiere decir que usted no va a sangrar en el ring. Ponerse las pilas en el discipulado quiere decir que usted no va a fallar y fracasar con creces en la vida. Y usted puede avanzar la causa de Cristo, y cuando Cristo venga por nosotros, tendrá algo para poner a sus pies. Es decir, usted puede hacer una diferencia con su vida. ¿No es eso lo que desea en su corazón? ¿Hacer algo con su vida? ¿Hacer una diferencia? ¿Que su vida valga por algo? Lo puede valer en Cristo Jesús. En la guerra, en la misión. Pero tiene que prepararse, tiene que entrenarse. Oremos. Padre, muchísimas gracias, Señor, por...